Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Somos este precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llena.
Para llenarme de nada.
La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros damos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras que no les da las manos para darle las clases a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
De ti, de mí, cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Segundo encuentro de formación socioambiental de la UNTER. 70 compañeras y compañeros de toda la provincia participaron de la actividad el viernes 23 de octubre en la seccional Roca Fisque Menuco de la UNTER. La actividad se desarrolló durante toda la jornada y los departamentos socioambientales, provinciales y locales realizaron diferentes informes con la construcción de propuestas y acciones que contribuyen a consolidar este espacio. En el encuentro estuvieron presentes Vicente Citolema, Marta Maffei y Carlos Galano, este último a través de una videoconferencia. Estuvieron presentes delegadas y delegados de los departamentos socioambientales Chico Méndez de Regina, Roca, San Antonio Oeste, Jacobasi, Allen, Valle Medio y los que aún están en formación como Viedma, Sur Medio, Sierra Grande, Catriel, Cinco Saltos, Conesa, Chipoleti, Bariloche, Almafuerte y Río Colorado, además de secretarias y secretarios generales y representantes de comisión de seccionales. La apertura y presentación estuvo a cargo de Mario Floriani, secretario general de la UNTER, y de Gerardo Mujica, director de la Escuela Rodolfo Walsh.
Porque hay que empezar a concientizar, a convocarnos, y empezar a trabajar estas temáticas y empezar este camino lento a veces y cuesta, pero para ir creando este poder ciudadano, para que podamos confrontar, y a veces con el cuerpo, con la palabra, que es la única herramienta que nos dejan, a estos grandes monopolios. Y este es el avance que en campaña dijimos que queríamos trasladar, la experiencia que teníamos en algunas seccionales, a orden provincial. Por eso dentro de la Rodolfo Walsh está este importante departamento que sigue creciendo, se han sumado más seccionales, más militantes en este sentido. La verdad que nosotros les felicitamos y agradecemos todo el esfuerzo que se viene haciendo de una semana intensa. Hay algunas caras que nos hemos visto 3 veces en la semana. Así que nos parece que este trabajo, a veces silencioso, y agradecer este esfuerzo militante que hace el compañero Gerardo Mujica, que el compañero Grisenga, el compañero Héctor y también la compañera Laura Maffei, de coordinar estas actividades anexas, que lo hacen muchas veces por esta militancia y este convencimiento que tenemos que tener como trabajadores de la educación, que tienen que formar parte de las currículas. Por eso en esta instancia nos parece fundamental esta discusión, para que cuando haya jornadas, próximas jornadas, este tema tiene que estar dentro de la currícula y fuertemente, porque tiene que ser el ABC de los trabajadores y del currículum y del trabajo cotidiano al interior de las aulas.
Simplemente como Escuela Walsh y como departamento provincial, dar la bienvenida a todos y todas. Como bien planteó Mario, que estemos aquí es parte de un proceso. Yo diría que es un proceso de más de 40 años, hemos dado un salto cualitativo y organizativo en estos últimos 5 años de que se formó ese primer departamento Chico Méndez Fisque.
Creo que hoy tenemos 3 panelistas que son referentes históricos, ejemplos de lucha y de persistencia y coherencia en este país.
El filósofo, escritor, abogado y profesor Vicente Cito Lema fue uno de los panelistas invitados.
Hay en estas épocas como una mayor comprensión del fenómeno de la vida en general, del planeta como espacio que si no se lo protege de la muerte, llevará a la muerte a todo lo que hoy es vida. También es cierto que esa destrucción de los seres humanos, de toda criatura viva, en esto que hoy llamamos la Argentina, no tiene un origen en la toma paulatina de conciencia que vamos haciendo en estos tiempos. Porque está bien que cada uno se acerque a la historia, que tome conciencia de esa historia, de lo que es el ayer, de lo que es el hoy y de lo que podemos transbordar para el mañana. Pero también es cierto que si es positivo pensar que el mundo se inicia cuando nosotros nos metemos en el mundo, eso no puede servir como manto protector o como excusa para no hacernos cargo de la historia sin beneficio de inventario en su totalidad. Y la totalidad de lo que podemos llamar la historia argentina nos enseña obstinadamente que la violación de los derechos humanos es momento fundante de la propia nación argentina, del Estado argentino. Y cuando hablamos de derechos humanos, no debe remitirse únicamente, por más que haya tenido ayer allí su momento de más esplendor de muerte, su esplendor tanático, a creer, insisto, que solo hay un conculcador, un violador de los derechos de lo humano, de lo vivo en nuestro país. No son solo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, que han hecho de tánatos un sujeto habitual de nuestra realidad cotidiana. Hay otras fuerzas que han estado presentes, y espero que nadie lo tome a mal, pero tengo el derecho también al ejercicio de la libertad de pensamiento. Porque este país no hubiera sido lo que es en la violación, en el sufrimiento de los derechos humanos, sin la intervención en distintos grados, pero contribuyendo todos a otras cosas, cosas en el sentido filosófico, que no es solo el ejército u otras fuerzas armadas o de seguridad. Aquí también tiene un fuerte papel de responsabilidad en el sufrimiento de la vida, por ejemplo, la manera de reproducción material de la existencia, lo que llamamos la manera del trabajo, la manera en que se organizó el trabajo y en la manera en que se repartió la pobreza y la riqueza, porque ambas van de la mano. Está bien que la gente se ocupe de la pobreza, pero yo creo que tendríamos que ocuparnos mucho más de la riqueza, porque sin una no existe la otra. No hay pobreza sin riqueza. Hay que tenerlo claro. Pareciera que vivimos en un mundo donde la pobreza, la destrucción del sujeto humano, la destrucción de la pobreza del universo en general, del planeta Tierra, solo se debiera a una especie de calamidad. Acá no hay ninguna calamidad. Es uno de los países que ha tenido mayor suerte en relación a lo que podemos llamar los desastres naturales. Aquí hay una cosa concreta que se llama propiedad privada, que se llama capitalismo como forma de vida, y es tan atroz, tan pesadilla, que ni la queremos nombrar. pero tendremos que nombrarlo, porque si uno quiere cambiar la realidad que le duele, la realidad que le lastima, tiene que cambiarla a partir de conocer esa realidad.
La maestra, ex diputada y ex dirigente sindical Marta Maffei, también participó del encuentro socioambiental.
Y metimos un capítulo muy fuerte con la educación ambiental. ¿Por qué? Vicente dijo ahí recién, porque soñar, porque hay que soñar. Y dijo porque la pesadilla es grande, ¿no? Hay que soñar. Yo pensaba un poco más y también lo planteó Vicente. La maravilla que el hombre hizo de algunos lugares, los cultivos en Río Negro o las mil formas, los viñedos en San Juan, en Mendoza, la posibilidad maravillosa de construir un mundo de habitable, vivible, menos sometido y menos vulnerable a los desastres naturales, esa la hizo el hombre. Pero esto que pasa hoy también lo hace el hombre. Es la primera vez en la historia de la Tierra que el desastre no viene de afuera. No viene ni de los meteoritos, ni del magma que sube e inunda, y de las grandes temperaturas. No, viene de lo que los seres humanos hemos decidido hacerle a la Tierra. Entonces, la decisión por la que se fundó la Escuela Pedagógica y Sindical de Cetera fue para que dentro de esos seres humanos que decidimos destruir la Tierra no estuvieran incluidos los docentes. En esta civilización del progreso que creyó en el progreso indefinido, no hay casi un solo cristiano y ateo, que crea que vamos a seguir progresando, que pueda decir que sus hijos van a estar mejor que él mismo, que las condiciones dentro de 20 o 30 años van a ser mejores que las de hoy. Así que se ha perdido la fe en el progreso, ¿no? Como que esa línea se va destruyendo. Bueno, eso nos debería llamar a la reflexión, con un agregado, digamos, ¿no? Además de del riesgo y de la incertidumbre, que es la celeridad. Los procesos de cambio, transformación y de... no se dan solo en el teléfono celular, que toda la semana tenemos que cambiar porque viene un smartphone y todo lo demás, ¿no? Sino la realidad nos atropella. Nos pasa con compañeros, con científicos, con gente con la que nos solemos reunir para hacer una especie de inventario y ver dónde estamos parados, y cuando estamos saliendo de la reunión el escenario es otro, porque hubo ya intervenciones en la realidad, y eso dificulta mucho más nuestra capacidad de actuar, de operar sobre la realidad. Cuando vos salís, el escenario es otro, como el que se prepara para hacer una obra, ¿no? Y cuando sale, el escenario es otro. Entonces tiene... ¿Cómo actúa? Y nosotros tenemos esta dificultad de cómo actuamos, ¿no? Para peor, digamos, no sé si para peor, según los científicos, claro, no es una conflictividad solo de la República Argentina, esto está anunciado, está la intelectualidad hace mucho que lo viene marcando, señalando, pero marcando que lo que está en crisis es la civilización del progreso, el modelo, la forma, cómo operado y demás, ¿no? Pero algunos dicen que la Argentina tiene algunas colateralidades que empeoran la situación, que la empantanan más. Cuando yo escuché la primera vez la reunión, esto que informaban, dije, ah, iba a hablar de la corrupción, que me pareció que era un elemento. No hablaron de la corrupción. Dijeron que había dos cosas en la Argentina que no fue siempre así, pero que en los últimos 30 años empeoraban su historia. Y una de las cosas que mencionaron fue la improvisación. Argentina improvisa. Toma una decisión, a los 15 o 20 días toma otra, según los resultados y los impactos toma otra. Si hay una improvisación desde la política, pero también desde la actuación en las distintas instituciones. Y otro elemento que señalaron como muy perjudicial es la ausencia en la República Argentina de estudios, de investigación, de estadísticas, de datos que puedan permitir corroborar cada año, digamos, ¿crece el cáncer o no crece? ¿Aumenta la problemática de la contaminación o no? ¿Tenemos más fruta, más verdura o no tenemos? La Argentina no solamente no quiere tener estadísticas de pobreza, sino que también hay ausencia de otras estadísticas. Es como que si nosotros no sabemos, no pasa.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presentó La Escuela en Marcha.